Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Lama, Joseba, David, Sánchez, Palomar, Uzquiano y Luis García. Estará out leyendo los mensajes de todos los oyentes que nos escriben al partidazo, que les va a contar ahora una noticia importante, y es que Álvaro Morata va a seguir cedido un año más en la Juventus. La Juve va a pagar 10 millones de euros al Atlético de Madrid, la misma cantidad que este año, y la intención que tiene el equipo italiano es quedarse en propiedad al futbolista y en enero de 2022 ejercer la opción de compra que tiene sobre él de 35 millones de euros. Pero, insisto, lo más importante es que Morata seguiría cedido un año más en la Juventus y que la Juve pagará 10 millones de euros al Atlético de Madrid por esta cesión la próxima temporada. Al parecer, Simeone no estaba muy por la labor de recuperar a Morata, así que es una salida muy buena para el futbolista y para el Atlético de Madrid. Morata seguirá en la Juve. Está Alcalá y está preparado también el equipo de reporteros de la selección con Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y con Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy rueda de prensa de Luis Enrique, extensa rueda de prensa. ¿Cuánto ha durado, Elena, la rueda de prensa?
50 minutos.
50 minutos, nada menos. Esto es parte de lo más importante que ha dicho Luis Enrique.
No somos los favoritos porque el actual favorito es el campeón y porque estamos hablando de un europeo y, sin ir más lejos, en el anterior Mundial, las cuatro semifinalistas, creo recordar que eran europeas, que estamos en el elenco de selecciones, favoritas entre las 6 y 7, vamos, sin ninguna duda. Y además encantado de aceptar esta responsabilidad y esta presión. Y cada vez que veo los partidos y repaso el último partido contra Portugal, todavía más motivado.
Pero ¿y usted cómo ha afrontado todo esto psicológicamente? Porque usted es el máximo responsable de todo esto y claro, es que con perdón, es un marrón lo que le ha caído ahora.
Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños, comparado con algunas cosas que he tenido que vivir.
Esta frase es muy contundente por parte de Luis Enrique. Lo anula absolutamente todo.
Sí, y no solo es la frase, es que cuando la ha pronunciado después ha bajado la cabeza y ha sido el momento de sinceridad dolorosa que de esta rueda de prensa, claro, que ha tenido de todo, ¿no?
Lógico, sí, sí. Se le ha visto como muy positivo, muy crecido, sí. Muy es un personaje, Luis Enrique, que ante la adversidad
se crece.
Se crece, o sea,
tal
es que
cual.
Es un tío que cuando era futbolista era, cuanto peor era el ambiente contra él, más le gustaba y mejor estaba. Y sí, yo tengo la sensación de que las ruedas de prensa, donde cuando gana, está más apagado que cuando hay pollo.
Bueno, yo creo que ha estado amable, sincero y con ganas de explicarse. De hecho, cuando se ha sentado nos ha dicho que nos iba a atender sin límite de tiempo y así ha sido. Y ha tenido de todo, ha demostrado un día más su liderazgo. Optimismo 100% el de Luis Enrique, es feliz, ha creado una familia, una comunión que cree en él. Esta sensación, ha reconocido, solo la tuvo una vez en la vida antes, fue en el filial del Barça, y eso que ha pasado por muchos banquillos. Y lo que tú decías, las críticas, todas las adversidades hacen a Luis Enrique crecerse, ¿no? Sí que es cierto que le ha tocado vivir un palo muy duro. Ha aprovechado también para sacar pecho por lo de convocar 24 en lugar de 26, incluso ha dejado caer que la lista podría haber sido más corta, de 23. Con Ramos ha insistido que no ha cambiado de opinión porque él no le ve al 100%. Me dicen que los que están con Luis Enrique estos días le ven feliz, que se apoya muchísimo en el psicólogo, que es su hombre de confianza. Y evidentemente le hemos preguntado por Busquets, porque ya contábamos el mismo domingo cuando era evacuado por dar positivo en coronavirus que el jugador estaba bien, que era sintomático y que quería regresar a la selección y disputar la Eurocopa. Bueno, pues le he preguntado a Luis Enrique si quiere esperar a Busquets y así de contundente ha sido el seleccionador.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
¿Qué os ha parecido la comparecencia?
A mí perfecta.
¿Perfecta para ti?
Yo creo que ha estado muy bien, ¿eh? Ha vendido optimismo, ha vendido ilusión. A mí no me ha gustado la respuesta esa de los 24 o 26, pero fuera de eso, Creo que ha estado en su papel, y un papel que se necesitaba porque...
¿Tarde? Ambiente... ¿Papel que llega tarde?
Sí, sí, pero mejor tarde que nunca. Yo creo que se necesitaba un Luis Enrique así motivador.
Esta rueda de prensa debió darse hace 72 horas.
Por ejemplo. Sí, yo creo que ya estaba tardando y que eran necesarias las explicaciones, pero bueno, mejor tarde que nunca. A mí en la parte deportiva, el Luis Enrique esté condenadamente optimista, me parece bien que el seleccionador sea optimista y que intente además contagiarnos a los demás, y luego esto tiene un reflejo en el campo, pues miel sobre hojuelas. No me ha convencido la explicación esa de los 26, que eso a mí me sigue pareciendo un error que bordea la negligencia. No me ha quedado muy claro el timing de lo que pasó con Busquets. Me parece bien que se le espere. Y bueno, en líneas generales ha estado bien, pero con sus oscuros también. O sea, no ha estado perfecto, no está impecable, porque yo creo que lo de los 26 a mí sigue sin convencerme.
Sí, a mí me hizo gracia, lo de los 23 me parece que es muy simpático. A mí me sacó una carcajada, vaya. Pero por lo demás, a mí este optimismo que pretende contagiar, que lo entiendo, es lo que tiene que hacer, yo no sé si está consiguiendo contagiar a nadie. O sea, yo no creo que haya nadie ahora mismo muy optimista con el papel de...
Pero es necesario que lo haga, es necesario.
Sí, sí, que no,
tres
que
días
no,
vistas
no,
del
va,
comienzo.
No va a hacer lo contrario, claro, es verdad, claro. Pero no está convenciendo.
Entonces está bien. Bueno,
yo creo que lo mejor que tiene Luis Enrique es que cada vez que da una rueda de prensa consigue que la portada del día siguiente sea para La Roja, que está muy necesitada de portadas, porque quieras o no quieras hay un, no voy a decir un desencanto porque todavía no sabemos si nos va a cautivar, pero sí una falta de gancho con este equipo, y él cada vez que habla, o porque te gusta mucho, o porque te disgusta mucho, o porque te deja media, o porque te llena, pero él siempre sale como protagonista. Y es cierto que en esta rueda de prensa, pues yo lo he dicho, hay cosas en las que estoy a su lado, me convence, hay otras cosas que no las comprendo, no las entiendo.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo...
Lo de las fichas, es que el tema este va a ser agotador,
¿eh? No, lo de las fichas no. Por ejemplo, yo creo que él no tiene por qué erigirse en el portavoz de la Federación Española de Fútbol para contar el caso Busquets.
Pero esto es como Koeman, si no habla el presidente, bueno, tiene que hablar alguien.
Pero es que yo repito que ese no es su problema. ¿Qué hace bien en hacerlo? Pues hará bien en hacerlo. Pero yo creo que tiene que salir el presidente de la Federación para contar lo que ha ocurrido. Y luego me ha hecho gracia cuando dice, no, yo soy muy optimista, estamos entre las siete que vamos a pelear. Dice, y no renuncio a ello. Hombre, coño, si es que si no renuncias a estar entre las siete, ¿qué quieres, estar entre las 24?
Pues más o menos es donde está, ¿eh? Yo no sé si está entre las 7.
Lo que me ha hecho gracia es que yo no renuncio a estar entre las 7, que eso, hombre, qué menos, ¿no?
Claro.
Que no renuncio a estar entre las 7.
Es la primera vez que un seleccionador de la época moderna, que un seleccionador antes de un gran torneo de la selección española tiene que subir la moral a la gente, en lugar de poner los pies en la tierra.
Hombre, su lista no ha ayudado,
es
¿eh?
Que, es la que aquí, la única realidad es que Luis Enrique cae tan mal.
No, yo te digo que yo creo que es 50-50. Te lo digo, claro, en serio. Hay gente a la que Luis Enrique le cae muy bien.
Hay mucho groupie de Luis Enrique. Como tú, David.
No, yo te digo que la selección española de fútbol...
Perdona, David, yo creo que hoy en las preguntas de los periodistas se ve claramente que yo creo que hay hasta mayoría de gente que le cae bien.
¿En la prensa?
Yo en la prensa hoy, en las preguntas que escuchaba... Yo me atrevería a decir que el 85% de las preguntas eran amables.
Yo también lo creo, ¿eh?
Hombre, yo, en la prensa que yo he escuchado hoy...
Es que ha cambiado mucho Luis Enrique.
Yo creo, que Luis Enrique se está ganando la prensa, ¿eh?
Claro, es que ha cambiado mucho. Es que Luis Enrique ha sido un personaje profundamente desagradable. En los 3 años que estuvo en el banquillo del FC Barcelona, pero profundamente desagradable, y sin embargo yo he notado desde que el año 2018 llega a la selección española, no sé si lo ha trabajado, no sé si tiene un coach, ya sé que lo ha trabajado, pero hay un cambio, él ahora no representa a un club, él representa al equipo nacional, y hay un cambio muy a mejor y muy positivo, es un tío comunicativo, es un tío medianamente simpático.
Hay una cosa muy importante, y es que todavía no han venido malas.
No, es que claro, yo te digo,
como vengan mal dadas en la Eurocopa, entonces ya veremos.
Que van a venir mal dadas, es que yo...
No, no tiene por qué.
Sí, hombre, la selección no está para ganar la Eurocopa, y la única realidad es que...
Tampoco se le exige ganarla.
El equipo, para lo que es, no es tan desastre como se ha vendido. Yo estoy con Luis Enrique. El otro día ante Portugal, España no juega mal al fútbol. Y tú escuchas los comentarios después del partido y parece que fue... un desastre de selección española.
No,
pero
eso
y
no porque es así. Oye, no,
no, eso porque tú oyes Radio Marca. Si claro, la Copa no es lo mismo. Te quiero decir, pero
en Radio Marca,
cosa...
en Radio Marca se emite el partidazo y en el partidazo todo nadie el mundo, puso mal a la selección española.
Todo el mundo quiere que gane España, pero la mayoría de gente piensa, si palma España, por lo menos tengo motivos para darle a Luis Enrique.
Eso es lo bueno que ha conseguido Luis Enrique, que haya muchos que ahora quieren que gane España, que por cierto antes no querían que ganara España. Eso sí lo ha conseguido Luis Enrique, mira.
Pero ¿quién, eso, no quería, eso, ¿quién no quería que ganase España?
No, yo digo que todo el mundo quiere que gane España, pero en el caso de no ganar, aprovecharán para atizarle a Luis Enrique.
Pero ¿cómo aprovecharán para atizar a todos?
Bueno, pero no, porque tienes que mirar qué equipo tiene Luis Enrique y qué selección tuvo Del Bosque o tuvo Luis Aragonés.
Pero a Del Bosque le pegaban también,
Y mira que caía bien.
El carácter de uno y otro no se puede comparar. Digamos que a Luis Enrique no le importa nada caer mal. No digo que lo provoque. Pero...
Es que yo os escucho a todos decir que una de las primeras tareas de Luis Enrique era la regeneración, ¿no? El cambio de ciclo de la selección. Que todo el mundo lo aplaudía y lo vitoreaba hasta que tocó y chocó con el autobús de Sergio Ramos. A la que se cargó a Ramos...
Yo no sé quién tiene más pedra, los de Ramos o tú.
¿Te das cuenta que nadie saca el tema Ramos?
No, lo que yo lo conozco es que los de Ramos no sacan nunca el nombre de Ramos. ¿Sabes lo que han hecho estas últimas semanas? Han cogido la carta de Aspas y la carta de Jesús Navas para atizar a Luis Enrique por qué no los convoca. Cuando en el fondo lo que quieren decir es que no ha convocado a Ramos. Les da igual Navas y les da igual... Nacho, parecía que Nacho era aquí, vamos.
¿Quiénes son los de Ramos? ¿Cuál es el lobby periodístico?
Bueno, Manolo Lama,
pero fíjate, Manolo Lama,
Antonio Romero, Miguelito, todos.
Pero David, Manolo Lama, que es de Ramos, no le pregunta a Luis Enrique por Ramos. Es más, Manolo Lama, que es de Ramos, dijo aquí...
Porque muchos no se atreven a preguntar,
perdona, Manolo Lama, que es de Ramos, dijo aquí que a día de hoy yo entendía que no llevara Ramos. Que lo que no entendía es que no lo metiera entre 26, dije. Yo entendería que le hubiera llamado y le hubiera dicho, mira... Tú no estás para estar entre mis 23, pero como tengo 26 fichas, te voy a meter, por respeto a lo que has significado y significas en boca de Luis Enrique, para la selección.
¿Para que ponga caritas?
No, para que ponga caritas no. Para que entrene, para que esté con sus compañeros. Porque te quiero decir que no era yo el que lo decía. Lo decía Luis Enrique, que decía, Ramos es tan bueno que aunque no juegue lo necesitamos. Eso no lo decía yo, lo decía Luis Enrique.
Bueno, sí, pues igual ha pasado algo.
Pero un segundo,
está que quede claro,
Fernando Morientes, Moro.
Amigos, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te pongo en un marrón si te pregunto por Luis Enrique?
No. Además yo lo he tenido de compañero.
Por eso te digo, es que sí. No sé, ahora estaba pensando, digo, ¿qué tal se llevaría con el Moro? Porque
yo estuve tiempo con él, estuve en el Mundial de Francia, estuve en el Mundial de Corea. Pues lo que ves en rueda de prensa es lo que yo percibía de él, hombre. Él era de los veteranos, yo era de los jóvenes en ese entonces. Típico profesional, típico implicado, simpático cuando tenía que serlo, de los que lleva la voz cantante en los vestuarios, muy serio cuando debe de serlo. Y lo que más destaca de él, lo que yo pude conocer de él, pues que era un tipo con mucha personalidad. Lo que demuestra en rueda de prensa, un tipo que cree en lo que dice, que se cree su verdad y que va a muerte con su gente. Y hoy es el seleccionador y eso que habla en la rueda de prensa, a mí me gusta ver un seleccionador así, ¿no? Sí. Implicado, que esté convencido de lo que puede dar la selección y bueno, para...
Fíjate, yo creo que hoy estaba hablándole más que a la afición y a la prensa, a sus futbolistas.
Yo también puedo pensar algo así.
Creo que les estaba diciendo, oye, que si se está diciendo de vosotros que este equipo, que tal, que no sé qué, no cuánto, aquí el primero que os defiende soy yo, ¿eh?
Eso es un mensaje, Juanma, muy, muy de vestuario. Claro. Eso es un mensaje muy de vestuario cuando la prensa, el público, la gente está en contra de un equipo. Te hablo por equipos y también por selecciones. Yo recuerdo el marronazo aquel del Mundial de Francia con todo lo que había. Pues, oye, en el vestuario se lanza este tipo de mensajes para, más que nada, para que los jugadores, al final, tú vives en tu burbuja, y hablamos de una burbuja futbolística en la que tienes que estar un poco exento de todo lo que se habla afuera. Y si no te das esos mensajes positivos antes de un gran acontecimiento, o sea, estos tipos que están hoy ahí convocados saben que la Eurocopa se juega cada 4 años. Es que la oportunidad que tiene. Yo entiendo que la situación que están viviendo a día de hoy, tanto seleccionador, cuerpo técnico, jugadores, es de una incertidumbre tremenda, porque no sabes, o sea, puede ser que por cualquier circunstancia, con toda esa burbuja que tienen, que te puedes quedar fuera de una Eurocopa, y no todo el mundo juega. Yo he tenido la suerte de jugar una y ya está, no he podido jugar más por circunstancias, una porque estaba lesionada, otra porque no me convocaron, pero y he jugado en grandes equipos, o sea que...
Juanma, esto que cuenta Morientes no es una técnica neoyorquina, esto es una técnica de Baracaldo. Esto lo inventó un señor de Baracaldo, que se inventó que el mundo quería que perdiera España para protegerse él con sus futbolistas. Luis Enrique lo que está haciendo es hacerle ver a sus futbolistas que nadie cree en ellos, que España va contra la selección.
No, yo tanto no.
Yo te digo mi opinión.
Sí, pero yo creo
que... Y que solo nosotros vamos a sacar esto adelante. Cuando la realidad es Que la gente está loca porque gane España.
Sí.
Que la gente está loca porque ganemos la Eurocopa.
Pero nadie piensa que somos favoritos o que vamos a llegar muy lejos.
Es que evidentemente eso no lo piensa nadie.
Ah, vale, pero Luis Enrique sí.
No, no, Luis Enrique dice que estamos entre los siete primeros.
Tú, por ejemplo, Moro,
¿cómo van a cojones?
Moro, ¿tú eres optimista? ¿Eres tan optimista como Luis Enrique?
Vamos a ver, yo soy optimista porque es mi selección y porque deseo que gane todos los partidos y me encantaría verla llevar hasta el final, pero también soy realista pensando lo que a mí me dice mi cabeza. Yo creo que hay un escalón por encima de nosotros ahora mismo, que creo que Francia todo el mundo lo mete en esa quiniela, Bélgica, la propia Inglaterra por jugadores. Y después hay un ramillete de selecciones ahí que la selección está en ese proceso de buscar su mejor versión. Lo que a mí me ha dejado en los partidos anteriores, pues una de cal y una de arena. Hay unos partidos que me gusta, otros que no. El día de Portugal me gustó, faltó el gol. Bueno, pues ahora es el momento de ponerlo todo en esa coctelera y sacar la mejor versión. Si lo consigue, pues probablemente Luis Enrique tenga mucho que ver en todo ese éxito.
De lo que no tengo ninguna duda es de que van a tener un cuidado con el asunto del COVID, los jugadores.
Duda.
Claro, porque el susto de Busquets y de Diego Llorente, aunque lo de Diego se ha solucionado en 48 horas, va a hacer que cualquiera que lo pille ahora se pierde. Ahora sí que ya se pierde la Eurocopa. El que lo pille ahora se va.
Claro, el tema de Busquets tú puedes esperarle porque ha sido hace días y probablemente sí. En los próximos test de
claro.
Negativo, pero el que lo pille ahora, el lunes tienes el primer partido, o sea que es que te lo vas a perder. Es así, pero bueno,
pero volviendo a lo de Luis Enrique, yo creo que lo que él ha conseguido o está tratando de conseguir es que si hay críticas y hay palos, sean exclusivamente para él. Lo que está tratando de hacer es impermeabilizar absolutamente a todo el equipo.
Ya lo ha conseguido eso,
O sea, que no vas a poner a parir a Pau.
Yo de todas formas,
Llorente,
yo no veo un ambiente tan hostil como el que describís.
Hasta que venga
ni lo que dice David ni lo que dice Lama. Yo no veo un ambiente hostil, de verdad.
No,
yo,
al revés.
Yo
es que
veo,
no lo,
lo que veo es
más
que,
indiferencia.
Lo que hay es que yo lo que digo es
y,
más indiferencia.
Y que la gente no cree que vayamos a llegar muy lejos.
Perdona, que yo no veo un ambiente hostil. Yo lo que digo que él pinta que existe un descrédito del equipo, una poca afección a los jugadores. Él es el que lo pinta. Pero yo te digo, cuando ruede es que la pelota el lunes... No, es verdad, no. Lo que hay es lo que acaba de decir Morientes. No hay confianza, como no ha habido muchas veces, en que España gane la Eurocopa.
Porque hay selecciones que son mejores.
Ni en que llegue lejos, Manolo.
Pero, ¿cómo?
Que tampoco hay confianza en que llegue lejos.
Bueno, pero eso no es que tú estés contra tu selección. Es no, que eso no es lo
pero,
mismo.
Pero que si el grupo hubiese sido medio que y pasan dos, piensas que no pasan, ¿eh?
No, yo te digo que una cosa es que tú creas futbolísticamente que no pasa y otra que tú le vendas a tus jugadores que vamos a juntarnos, que el mundo está contra nosotros. Es bueno, que eso es lo que yo creo que vende.
Vamos a ver cómo empieza esto. O sea, hay que abrir el melón también.
Claro,
es que yo sinceramente, como no sé exactamente cómo va a ser esta selección, no tengo ni idea. Es que llega la Eurocopa.
No lo sabe nadie. Yo creo que una selección muy competitiva, capaz de ganar a cualquiera y capaz de perder un día con cualquiera.
Con poco gol.
Exacto.
Sí, pero poco gol yo creo que tienen el 95% de la selección.
Sí, pero que tú ves a David Villa,
al final
sería otra cosa.
Sí. Esta selección tiene campeones de Europa, tiene campeones de Liga, tiene campeones de Copa del Rey, tiene muchos jugadores que están en muy grandes equipos. O sea, otra cosa es verlos rendir, que a lo mejor no lo hemos visto en conjunto, a ver qué es lo que nos puede aportar esta selección. Evidentemente, la campeona de Europa, Mundial, Eurocopa, todos sabíamos cómo jugaba, todos conocíamos a los jugadores, claro. Todos sabíamos qué nivel podían dar. Esta selección todavía tiene cosas por demostrar. A mí este chico Pedri me encanta, pero creo que puede dar muchísimo más. ¿Será en la Eurocopa? Pues no lo sé. A lo mejor es en la Eurocopa o en el próximo Mundial. Rodri, pues otra cosa parecida. El propio Sarabia, Oyarzabal, Marcos Llorente, pues todos estos están por ver. Entonces, si lo ponen todo al servicio de la selección, en esta Eurocopa veremos una gran selección. Si esa progresión es mucho más adelante, pues lo veremos en próximos acontecimientos, Mundiales y Eurocopas próximas.
Miguelito, ¿tú crees que Luis Enrique tiene ya claro quién juega? ¿Quién es su selección tipo?
Más o menos, pero yo creo que va a haber bastantes cambios, entre un partido y otro. O sea, por ejemplo, en la Eurocopa de Francia, del Bosque, los cuatro partidos repitió el 11, los cuatro partidos. Yo creo que Luis Enrique va a cambiar 3, 4, 5 jugadores entre partido y partido. La portería vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Hombre, una defensa más o menos titular, pues sería con Llorente, con Alba. Vamos a ver por qué dos centrales apuesta. Yo creo que uno va a ser Eric García. Y luego, pues en ausencia de Busquets, Rodri. Yo creo que Coque puede estar ahí. Vamos a ver si Pedri completa el centro del campo. Y arriba, pues Gerard Moreno y Morata van a pelear por un puesto, porque pocas veces han jugado juntos. Y yo creo que Olmo y Ferran Torres deben estar ahí en el tridente ofensivo. Más o menos por ahí pueden ir los tiros, pero yo insisto que va a hacer bastantes cambios de un partido a otro.
Hay muy pocas certezas. Yo creo que hace 6 o 7 meses teníamos claros 3 jugadores y 2 de ellos eran Busquets y Ramos. O sea, se ha quedado España ahora mismo para el primer partido, por lo menos, sin 2 de sus titulares. Y yo no tengo tan claro que vaya a ser ese 11 que dice Miguel. Quiero decir, puede ser, pero si hay 7 cambios con el equipo que ha dado Miguel, a nadie le sorprende.
Yo creo que hacemos las cosas bien entre las dos áreas, porque hay buenos jugadores, hay cierta calidad, pero en el área contraria no tenemos lo que hay que tener. Y yo, a mí me da mucho miedo un equipo.
Yo sí que le veo al equipo un aspecto muy positivo. Yo creo que físicamente vamos a ser aviones. Gente muy joven, con mucho vigor, con pocos kilómetros en las piernas.
Luis Enrique ha llamado a los sanos, a los que están pocos, bien.
No, Aspas estaba sano también.
Con pocos minutos. Y eso sí que yo creo que vamos a tener una chispa física que en este tipo de campeonatos, si la suerte te acompaña, yo creo que en eso vamos a volar. El otro día frente a Portugal, los primeros 45 minutos, parecían los portugueses un equipo veterano.
Pues te digo una cosa, eso España en los últimos torneos llegaba tiesa.
Es que Luis Enrique en el Barça ya lo era. Es un obsesivo del trabajo físico, por eso Xavi acabó como acabó también con él. Le pedía más, no rendía al nivel que esperaba Luis Enrique, porque es que yo le entiendo a Luis Enrique que no convoca a Ramos porque no lo ve al 100%. Él les pide a sus jugadores mucho trabajo físico, le da mucha importancia a eso, y por eso quiere que estén al 100% y prioriza gente joven, gente que llega con energía, y es el leitmotiv de Luis Enrique.
La comparación que ha hecho hoy con el filial del Barça es que dice mucho del grupo de trabajo que le mola a Luis Enrique. Es que Luis Enrique,
que crean en él, no que quiere, crean en él, que sean una familia.
Luis Enrique no quiere estrellitas.
No quiere egos.
No quiere.
Que las estrellas él.
Claro, exactamente. Y en el campo vienen bien las estrellas, ¿eh?
Sí.
No, viene bien la jerarquía en un torneo así. Yo antes, cuando David decía el tema de Ramos, no hay que olvidar el pollo que tuvo con Jordi
Llevas
Alba.
Llevas 4 veces sacando el tema de Ramos, ¿eh, Guille?
No,
lo tengo apuntado.
Le vamos a dar la trompeta.
Eres trompetero tú también.
La misma que tú.
Si lo que quería decir es que en el Barcelona tuvo pollo con Messi y en la selección no llevó a Jordi Alba durante mucho tiempo.
Sí.
Bueno, es que Jordi Alba fue suplente en partidos muy importantes en el Barça, Guille.
Por eso, que ha tenido problemas con muchos jugadores considerados estrellas, pero que creo que en una selección, en una fase final, te hacen falta esos jugadores
con
experiencia.
Claro que te hacen falta, claro.
Sí. Moro, mójate. ¿Hasta dónde llega España?
¿Hasta dónde? Joder, me lo pones muy fácil. Yo me mojaría hasta la final, pero...
Venga. Perdí la verdad, Moro.
Dile a Dinamarca del 92 que dónde iban a llegar. A ver qué te dicen.
O sea, ¿somos Dinamarca del 92?
Y Grecia del 2004.
No, es que somos Dinamarca. O sea, nadie cree. Yo voy por la calle y bueno, te vas a venir rápido de la Eurocopa. Digo, mira, no, de momento no voy a viajar, pero cuidado. O sea, a mí el fútbol me ha demostrado que puede pasar cualquier cosa. Yo voy a ser optimista hasta el final. Y el fútbol pone a cada selección y a cada jugador en su sitio. Pues que nos ponga donde nos tenga que poner.
A mí me desespera que a mí me preguntan... La Eurocopa ya empezó, ¿no? Y digo yo que no, todavía no empezó, que empieza hoy. La gente tiene un cacao mental.
Cacao. Es porque está enchufada la gente.
Y el otro día, pero la Eurocopa, pero si ya jugó el otro día en Televisión Española, la vi contra Portugal. No, eso no es Eurocopa. Ah, tal. Entonces, ¿qué lo da la 1? No, lo da Mediaset y tal.
Ah, pero esos son tíos que ven Masterchef.
Pues la verdad es que fue Masterchef.
Claro,
me lo dije.
Claro. Tío que ve el fútbol, yo te digo que no llega a ese grado de gilipollas.
Yo creo que hay en cuartos, exitazo.
Sí, vamos, firmamos todos, sí. Llegar a cuartos.
Bueno, éxito, objetivo cumplido.
No, yo
éxito,
firmo.
¿Éxito es renovación automática de Luis Enrique?
Sí, hombre,
bueno,
sí.
Diez, ¿cuartos? Vamos, van a pedir la dimisión seguro porque no
¿por
creo
cuartos?
Que...
¿Por llegar a cuartos?
Exitazo, no, hombre.
Y que nos echen en cuartos.
Si es que exitazo.
Lo que piden, es la cabeza del seleccionador.
A octavos se meten todos.
Bueno, éxito llegar a semis.
Y ahí caemos.
Ya me ha dicho que estamos entre las 7 favoritas.
Oye, a ver.
Si llegamos a cuartos.
En los últimos. Miguelito, vamos a repasar la historia. 2014 fue en primera fase, en el Mundial.
Primera fase.
En grupos. 2016 en octavos.
En octavos.
Correcto. En 2018, octavos.
En octavos.
Claro, ¿qué vamos a llegar ahora a cuartos?
Ojo, es que...
No?
Es,
claro, cuartos, no, si llegamos, excitados.
Ya toca por estadística.
Claro, claro, desde 2012, ¿no? Desde 2012.
Cuartos sería nuestra mejor posición en los últimos 9 años.
Claro.
Cuartos para mí es el lugar natural de esta selección.
De toda la vida. No, si es que el problema... No, no, os digo una cosa.
No, no, perdón, es que eso no es verdad. Es el lugar natural cuando hacemos un gran torneo.
No, perdona. Cuartos es el lugar natural de siempre. Lo que no tuvimos es que ganar. No teníamos
el equipo que más Eurocopa... Luis, España es el equipo que más Eurocopas tiene en la historia.
Ya, hombre, claro.
Más que
quita,
nadie.
Quitas el periodo exitoso de tres. No, quitas el periodo de tres seguidas.
Ese periodo lo quitamos.
España está ahora mismo quinta, sexta, séptima. Todo lo que no sea llegar a cuartos será una decepción y todo lo que sea pasar de cuartos un éxito.
Exacto.
Y para mí cuartos es el lugar natural.
Cuartos es éxito.
Lama, mójate. ¿A dónde llega España?
Pues yo te lo digo, lo llevo diciendo hace tiempo. Yo creo que va a estar en semifinales.
Y si no llega...
Y si no llega, me cabraré. Si no llega a semifinales, pues lo habrán eliminado en cuartos, me cabraré.
¿Pero te parecerá fracaso cuartos?
No, es que yo creo...
Depende, todo depende. Es que claro, si caes en cuartos con Francia, pues no. Pero
no,
si...
claro, pero si caes en cuartos y eres segundo de tu grupo o tercero...
Claro.
Oye, si vas de primero de tu grupo y te toca Francia...
Si a mí cuartos me parece un éxito.
Claro, pero yo creo que vamos a estar en semifinales.
Palomar.
Octavos fracaso, cuartos normalidad, semis éxito. Bueno, ganarlo ya.
No, ganarlo es que Luis Enrique debería ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores. O sea,
De en común Podemos, sí.
Sí. Sí. ¿Qué te parece en las declaraciones de la diputada Moro?
Que me parece una falta de respeto curiosísima. La respuesta de Luis Enrique es de 10, es de chapó. Pero como yo no soy el seleccionador, pues me parece nada.
¿Sabes que luego esta gente luego son los que más respeto piden, ¿sabes, no?
Sí,
se ofenden por cualquier cosa,
pero
¿eh?
Me ha hecho mucho daño a mí esa respuesta de la diputada porque estos de niños, niñas y niñes,
¿sí?
No sé si sabe que las niñas también juegan
al fútbol. Claro, claro.
Y corren detrás de la pelota.
Claro.
Y los niños también juegan al fútbol y corren detrás de la pelota. Es una falta de respeto no a los futbolistas, es una falta de respeto a todo aquel que practique deporte.
Es no tener ni idea de nada.
Pero que ya está bien el reduccionismo esto. Entonces la literatura es juntar letras y los políticos, ¿qué son entonces? Alibaba y los 40 ladrones. ¿No?
Joder, bueno, la verdad es que
la lógica que tienen ellos es eso, ¿no? Son Alibaba y los 40
tal
ladrones.
Tal cual.
El objetivo es la verdad falta decir son los 11 tipos corriendo calzoncillo. Venga, ya está.
Pero es que se debe
tener protagonismo, ya
se define por sí sola. La frase se define por sí sola.
Claro. Buscas titulares y estar en el candelero, pues listo.
Sí, sí.
En el candelabro.
Sí, pero tiene razón Juanma en lo que ha dicho, ¿eh? Porque está la gente que luego...
A la mínima.
Se rasga las vestiduras a la mínima.
A la mínima.
Y va pidiendo respeto.
Te montan unos pollos a la mínima.
Te montan un pollo. Vamos. O sea, como no digas la gilipolle esta de todos, todas y todes, te montan un pollo.
No, yo eso no lo voy a decir en la vida.
No, hombre, pero hay poca gente que te monte un pollo por eso, hombre.
No.
Muy poca.
Felizmente hay poca gente que lo diga.
Muy poca,
Esta señora puede tener su pensamiento y expresarlo de lo de si la selección debe o no ser vacunada. Yo lo entiendo. O sea, es que todo el mundo está el debate en la calle, pero ese menosprecio de sus palabras hacia los futbolistas, hacia la profesión, hacia este deporte, que yo no sé si ella lo sabrá, pero que mueve una cantidad bastante importante del PIB
muy
de
importante
del país.
Muy importante.
Que practica trabajo.
Que, perdona, que practican muchos niños en este país y niñas
muchísimo,
cada fin de semana.
Y
eso les hace aprender a trabajar en equipo, a practicar deporte, a ser compañeros, a todo. O sea, es
un menosprecio hacia mis hijas también, sí. que hacen voleibol, que también dan a la pelotita, a los que hacen tenis, a los que hacen hockey, a todos, a todo el deporte en general. Esas palabras tienen que dolerle a todo el deporte, no solo
menos a los que se tocan las pelotitas, Moro, y cobran por tocarse las pelotitas.
Oye, las palabras, si alguien no las ha escuchado, que las palabras son estas, es muy rápido.
Nos parece un hecho simbólico, la verdad que bastante lamentable. Todas esas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia y que va en contra del sentido común del país.
Me gusta porque lo de hombres es en tono muy peyorativo, ¿eh? O sea, 11 hombres detrás de una pelota.
Sobre todo cuando el único testimonio que hemos oído de esos 11 hombres es el que escuchamos ayer a Jordi Alba aquí, diciendo que si nos dicen que no la ponemos, la ponemos. Si nos dicen que no la pongamos, no la ponemos.
Si a estos 11 hombres le preguntas si quieren vacunarse, te van a decir, nosotros esperamos a cuando haya que esperar. Otra cosa es que nos obliguen por nuestra profesión.
Punto. el lunes, cuando entramos aquí en el partidazo, yo levanté la mano para decir: los que menos culpa tienen esto son los futbolistas.
Claro, pues claro,
es que los futbolistas, los pobres, entre comillas, son unos mandados.
Sí. Es demagogia pura.
Hay que ponérsela, me la pongo. No hay que ponérsela, bueno, no me la pongo.
Pues esto es lo
me
que
ponen Pfizer, me ponen Pfizer. Me claro. ponen Janssen, me ponen Janssen. Me ponen Colacao, me ponen esto, Colacao, lo que
es,
me pongan.
Claro, esto es lo que hay. Y cuando se pregunta, cuando decía Alcalá, es que hace dos meses está no sé qué. Y que, pues claro, sí, había gente que le decía eso a los miembros del gobierno.
Ya, Juanma, son, pero tienes que estar. Tú tienes que estar por encima de eso.
Ya, pero luego.
Tú tienes que estar por encima de eso.
Porque las sesiones de investidura y necesitan los votos.
No, bueno, pero sí, vale, perfecto. Pero es que tú, si tú crees en la decisión que ha tomado el gobierno, tú tienes que estar por encima de eso y tienes que salir y anunciarlo, diga lo que digan tus socios de gobierno.
Pues te voy a decir una cosa. Franco, José Manuel Franco, fue muy franco en estos
muy
micrófonos.
Bien.
Estuvo y dio, claro, se mojó y dijo, yo creo que sí. Y la ministra también dijo que sí.
Perfecto, perfecto, así chapo.
Deberían haberlo hecho antes.
Después de lo que dijo Franco y después de escuchar a Alcalá, a lo mejor Franco no te dijo la verdad.
Bueno, gracias.
Claro, es que ese es otro debate. ¿Por qué hace dos meses no y ahora sí? Ya.
Gracias, Morientes.
Es que, vale, un abrazo.
Un abrazo. Vas a comentar la Eurocopa también en COPE. También en COPE, ¿eh? Un
también,
abrazo.
También.
Y en Mediaset.
Y en Mediaset.
Todo, con sí, todo.
Cuando le dejemos en la COPE. Cuando le dejemos en la COPE.
Efectivamente.
Abrazo, señores.
Venga, mira cómo se va. Mira cómo se va.
Escapa, escapa.
Sabe latín el moro ya, sabe latín. Bueno,
ya supo.
No sé si vosotros habéis sentido alguna vez un flechazo.
Hombre,
claro, claro.
Yo ahora mismo me está mirando, pero vamos, me está pegando un flechazo.
Pero es que, ¿eh? Lama, no me refiero solo a las flechas de Cupido, ¿eh?
No, yo me refiero a las otras.
Me refiero al flechazo por un equipo, por un gol, claro, por un coche. Porque en Bodegas Emilio Moro sintieron ese flechazo por la uva de variedad Godello que está en el Bierzo.
La polvorina.
No, ¿qué polvorina?
El vino.
No, escúchame. Escúchame que te lo tengo que repetir, pero bien
a ver,
dicho.
Dímelo.
Tres vinos blancos que están conquistando España, Lama.
A ver.
Es que vas a sentir amor al primer sorbo.
Hay uno que es la leche.
Polvorete.
Ese me encanta.
Polvorete.
Todos polvorete. Vamos a ese.
Es que yo me bebo cada botella.
Polvorete. El zarzal. La rebelía. Tú fíjate,
la rebelía, me encanta la rebelía.
Te gusta la rebelía.
Me flipa la rebelía.
El zarzal, polvorete. Bueno, pues estos tres vinos tienen en común el Godello, que es arte con Bodegas Emilio Moro. Buenos, muy buenos. Seguiremos hablando de ellos.
Hasta Sergio Ramos los bebe. Sánchez, Sergio Ramos bebe este vino, el polvorete.
A Sergio Ramos le encanta Emilio Moro, ¿eh?
Por eso ya
por eso lo estoy diciendo. Él,
por eso le encanta. Emilio Moro es un vino y tiene una bodega.
Es amigo de él.
Preciosidad. Si van ustedes por la Ribera del Duro, no dejen de visitar las bodegas Emilio Moro, que es un espectáculo. Hacen el lechazo que flipas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido?
El polvorete, que sí, qué bonito, ¿eh?
Eso puede pedir nada más.
He pasado de odiar a Luis Enrique a quererle con todo mi corazón, pase lo que pase en la Eurocopa. Pues a mí, personalmente, Luis Enrique me cae espectacular. Comunica de una forma directa, no se muerde la lengua y sabe perfectamente que no está aquí para hacer amigos. Soy valenciano y del Valencia, por tanto no tengo nada que ver con la guerra Madrid-Barça y pienso que Luis Enrique es el mejor entrenador posible para esta selección. Escucharle en rueda de prensa me ha subido la moral. En cambio, dice otro, con la ilusión que os escucho yo cada noche durante años y años y ahora tengo que hacer de tripas corazón, que el protagonista por su actitud prepotente, déspota y vengativa sea el tipo que resulta ser el entrenador de la selección de España, me duele, me irrita y es sencillamente insoportable. A pesar de lo dicho, seguiré fiel a mi programa cada noche. Otro dice, Luis Enrique y Rubiales pasan de la chulería simpática a la soberbia. Ambos tienen una personalidad muy parecida. Y otro decía, a ver si es verdad que la vacuna produce efectos secundarios y Morata se pone a marcar goles, dejé a parar y Luis Enrique se vuelve simpático. Y hay un oyente que nos manda un soplo de optimismo.
A ver, lo veo muy negativo con la selección, pero es que nada puede salir mal. Todos los test están saliendo negativos. Llorente está casi recuperado. A Busquets se le va a esperar. Tenemos ilusión, tenemos ganas. Y sobre todo, la canción de la Eurocopa es de U2, que puede salir mal.
Claro,
hombre.
Claro.
Sí,
claro. Ahora la ponemos, la canción de la Eurocopa.
Sí, por favor.
Miguelito Elena, ¿algo más de la selección?
Bueno, que si todo va bien, la idea es que ya el equipo se ejercite con normalidad el sábado. Que falta un negativo de Diego Llorente para que mañana pueda incorporarse ya con normalidad a la concentración y que mañana hay una rueda de prensa de telemática de Thiago Alcántara a las 12:30, que si todo va bien a lo mejor también es la última. Las previas obliga a la UEFA, pero probablemente a partir del sábado vuelva a la normalidad en el Media Center de Las Rozas y las entrevistas puedan volver a ser personalizadas.
Perfecto. Gracias, Miguel. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
Eso es ahora la Cenicienta.
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Mañana desde las 8 y media, tiempo de juego porque arranca la Eurocopa. Esta es la canción de la Eurocopa que tanto le gusta a Senabre y a Luis. A mí me encanta la canción.
De verdad que es imposible que te...
Bueno, pues a mí me gusta. Y no sigas porque ya el otro día metiste la gamba.
No, es imposible que te guste, no lo creo.
Lama, ¿te gusta la canción?
Bueno, la tengo todos los días puestos en los microcascos.
En los microcascos.
En los microcascos.
La canción de la Eurocopa 2020. Porque la Eurocopa se llama 2020 todavía. O sea, en todos los logos todo es Euro 2020. Pues eso. Arranca en Roma con el Turquía-Italia. Italia de visitante, me parece. Y en Roma está ya Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Turquía juega de local mañana, ¿no? En el Olímpico de Roma.
Hasta donde yo sabía jugaba Italia de local mañana.
Sí, no, yo creo que...
Va a jugar de blanco Italia, le he ido.
¿Ves? Sí. Pues es que te lo digo porque en la guía de la Euro viene como...
Sí, dan primero a Turquía, sí.
Los tres partidos... Es lo que pasa que como eso va por números,
claro.
Turquía salió con el número uno y por tanto es local en los partidos que juegue Italia, aunque juega en Roma, porque iba designado al grupo de Roma, pero va con el 2, salió sí. a 2, y por tanto lo colocan ahí, es Turquía e Italia, claro. Pero bueno.
¿Cuánta gente
juega entre Roma y Bakú? O sea, todos los partidos de Italia se juegan aquí en Roma y los demás se juegan en...
¿Cuánta gente puede entrar en el Olímpico?
16.000, un 25%. Y dicen que unos 3.000 pueden ser turcos mañana.
¿Y qué has notado en Roma? ¿Hay algo de ambiente de Eurocopa o no?
A ver, hay algo de ambiente. O sea, no es una Eurocopa normal. No es un país que esté volcado, una ciudad que esté volcada. Porque claro, son 12 sedes al final. Entonces no es lo mismo que otros años. Pero es verdad que... Yo que he estado viajando todo el año con la Champions y con los demás equipos y tal, se nota que el mundo está volviendo a coger pulso. O sea, esta tarde te sentabas en la Fontana de Trevi, que es impensable hacerlo hace 3 años, y te sientas en la escalera de enfrente y puedes ver la fuente. O sea, todavía no es Roma, pero ya hay gente por la calle y se ven aficionados, se ve alguna camiseta, por ejemplo, de la selección italiana, alguna de la selección turca. Si vas al estadio alrededor, no hay mucha gente, pero se nota algo de ambientecillo y a partir de mañana seguro que va a coger más color.
¿Hay ceremonia inaugural y todo eso o la UEFA se lo ha cargado por las circunstancias que hay?
No, sí va a haber. De hecho, tengo entendido incluso que canta Andrea Bocelli en la ceremonia inaugural. O sea, que van a hacer... Igual que ya hicieron, por ejemplo, una ceremonia de clausura para la final de la Champions y de la Europa League, va a haber actos protocolarios de antes y actuaciones musicales.
Siempre estamos en el Centro Internacional de Prensa en estas Eurocopas. Este año, en esta Eurocopa, el Centro Internacional de Prensa está en Ámsterdam. Pero claro, debe ser un Centro Internacional de Prensa muy desangelado comparado con lo que hemos visto, insisto, en los últimos torneos. Ahí hay un compañero de Radio Marca, que es Pablo Parra. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estás en Ámsterdam, ¿allí hay ambiente de Eurocopa? ¿Hay mucho movimiento en el IBC y todo eso? ¿O no tiene nada que ver con los otros IBCs?
Nada, en absoluto. Normalmente, de hecho, nosotros los de Radio Marca estábamos muy cerquita de COPE, antes incluso de ser hermanos. Sí. Recuerdo yo en el Mundial de 2018 que compartíamos muchos ratos allí de zona común con Rubén, con Maldini, con Evangelio, con todos. Y este año somos la única radio nosotros que estamos aquí y de hecho hoy he visto que estaba también Mediaset y me he acercado para ver si había venido algún compañero y solo hay técnicos. Y nada, pues nosotros somos de los pocos periodistas que hay. Ya sabes, Juanma, que son muy habituales las rondas, pues un poco de saber qué piensa la prensa de manera internacional. Y hoy prácticamente no había nadie periodista, es decir, no había ningún periodista, mucho técnico, mucha gente de los operarios de televisión, pero lo que es periodista, muy poquito en este Centro Internacional de Prensa, que es muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Solo tiene un pabellón, que normalmente hay muchísimos, no hay supermercado, no hay... bares, prácticamente no hay nada que no sea solamente lo que es el centro de prensa donde estamos los medios de comunicación, que ya te digo que hay muy pocos, y radios, creo que solo está la nuestra.
¿Y en Ámsterdam? ¿Hay algo de ambiente de futbolero o nada?
Pues mira, nosotros estamos en Haarlem, que está a unos kilómetros, y bueno, hoy hemos ido al Johan Cruyff a ver si había un poquito, y lo que nos hemos encontrado es en un pabellón cercano al Johan Cruyff gente vacunándose, pero vamos, ya te digo que prácticamente nada, que ya sabes tú que normalmente hay pues carteles de la Euro 2020 cuando te acercas al centro de un país, pero hoy prácticamente nada, vamos, ni una camiseta de Holanda. Yo me imagino que el sábado sí que habrá algo más. Pero sí es verdad que bueno, pues aquí no, también un poco por el rendimiento de la selección, que no le tienen mucha fe, pues aquí la verdad que ambiente bastante, bastante poco.
Gracias, un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Juanma.
Como hay que decir que el IBC iba a estar instalado en Londres, pero cuando pasa el tema del Brexit, en cierto modo la organización castiga a Inglaterra, como diciéndole, bueno, pues entonces ahora os quito lo que ellos pensaban que iba a ser un negocio, que es, claro, la llegada masiva de periodistas. Entonces, a última hora se buscó una ciudad, incluso se especuló que pudiera ser Bilbao, y al final se acepta que sea Ámsterdam por aquello de la localización. Y como bien te acaba de decir ahora nuestro compañero, el problema es que los periodistas no van a Ámsterdam porque en Ámsterdam se juegan tan solo 3 partidos, no se puede ir a los entrenamientos, claro, es que... no se puede entrar en las ruedas de prensa, todos son telemáticas y la mayoría de los medios de comunicación han decidido no asistir.
Esto es absolutamente otra cosa distinta a lo que hemos vivido, ¿eh? No tiene nada que ver esta Eurocopa con lo que hemos vivido. Rubén, mañana tenéis que estar mucho antes en el campo, tenéis que haceros un test a la entrada. ¿Cómo es la vida de un reportero ahora en esta Eurocopa?
Bueno, lo más lioso es el viaje. O sea, tienes que hacerte PCR para entrar con 72 horas de antelación. También pasa, por ejemplo, la semana que viene en Múnich. Pero esto va a ir cambiando, claro, depende de la evolución de la pandemia. Lo que sí hay es que han pedido a la gente que se vaya escalonando. O sea, si la ceremonia inaugural empieza a las 7 de la tarde porque el partido empieza a las 9, la gente desde las 4 seguramente va a poder entrar ya mañana. En vez de tener los termómetros estos que hemos visto en España de la Liga, que es un, sí, pues acercas la muñeca y tal, hay unos escáneres faciales, sí, a los que acercas la cara y claro, están dando todos 45 grados, porque en Roma hemos tenido esta mañana 30 grados y al sol cuando llegas todo el mundo tiene fiebre, con lo, claro, cual van a tener que dejar pasar a gente con temperatura alta, porque ya ha pasado hoy, por ejemplo, en las entradas de prensa. O sea, pero sí hay, por ejemplo, escáneres faciales para medir la temperatura. Hay distribuidos en cada entrada geles hidroalcohólicos para que la gente los coja. Y las sillas con las pegatinas en las que uno se puede sentar y en las que no, para que exista la distancia de seguridad. Mm. Sí.
Evangelio, Italia. Hola, muy buenas, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Italia favorita como España o más favorita que España?
Entre las 6 o 7 que dice Manolo.
Como España, sí, ¿no?
Yo es que estoy de acuerdo con Luis Enrique. Creo que hay una selección que está, para mí, por encima de las demás, que es Francia, no solo por ser campeona del mundo, no solo porque ha vuelto Benzema, sino porque es el equipo más sólido y para mí más fiable que hay en el torneo, pero luego hay una serie de selecciones que están para mí más o menos en un escalón similar. Italia está entre esas selecciones. Para nosotros ha sido una espera larga lo de la Eurocopa, para ellos más, porque Italia no estuvo en el Mundial de 2018, cayeron en aquel playoff con Suecia y llevan 5 años de espera, que es más de lo que llevamos nosotros. Es una selección renovada, que tiene a Roberto Mancini como entrenador y que para mí ha jugado bastante bien en la fase de clasificación y lleva muy buena racha de resultados.
¿Algo más, Rubén, desde allí, desde Roma?
Que va a hacer calor, porque hoy ha hecho 30 grados y bochorno, aunque luego ha caído una tormenta, que además de Andrea Bocelli va a haber 24 globos representando a las naciones que juegan este europeo. Y luego va a haber también, como ya pasó en la final de la Champions, una actuación de Martin Garrix, que es uno de los que canta la sintonía oficial, pero va a ser, por lo que dicen, va a ser de una manera virtual, así que tendremos que ver también mañana, como esto que le gustan tanto a Suancar y a Manolo de las ceremonias inaugurales, pues habrá, sí, que ver cómo la monta mañana la UEFA.
¿Sabes lo que me ha gustado, Rubén? No sé si lo has visto, Juanma, cómo han llegado los italianos a Roma. Habitualmente, ¿tú qué ves? Llegar en un avión, se baja el avión, han llegado en un tren. El tren absolutamente decorado con la bandera de Italia, con Forza Italia, con mensajes, como si fuera el AVE, han llegado a la estación central de Roma y si los vieras bajarse, era como, vamos, el desembarco de Normandía. Era espectacular la llegada que han tenido los italianos a Roma.
Hay mucho entusiasmo en Italia. El otro día fueron todos los integrantes a un programa de televisión. Estas cosas que se hacían antiguamente, como a presentar la lista en un programa de la RAI, de la televisión pública. Y un poco por lo que ha contado Evangelio, que se perdió en el último Mundial, y un poco porque están jugando muy bien al fútbol últimamente, hay bastante entusiasmo con Italia.
Bueno, pues mañana hay que ver ese Turquía-Italia, partido inaugural de esta Eurocopa. Gracias, Evangelio. Gracias, Rubén. Mañana te escuchamos. 8:30.
Un
adiós.
Adiós. Mañana, chao.
A las 8:30, tiempo de juego, que nos coincide con el partido de Nadal contra Djokovic, así que hay que poner la radio. Ojo que hay cosas importantes. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Varane.
Rafael Varane, jugador del Real Madrid.
Parera. De la selección Rafael Varane Parera, me gusta. Me gusta. A ver, ¿se va, bueno, o se queda?
Bueno, está cobrando fuerza la opción de salir esta misma temporada del Real Madrid. Situamos, Rafael Varane tiene un año más de contrato con el conjunto blanco. El Real Madrid a lo largo de esta temporada le ha hecho una oferta de ampliación de contrato que expira la próxima temporada, pero Rafael Varane no ha dado ninguna respuesta. Durante la Liga decía que estaba centrado en el Campeonato Nacional de Liga, ahora en Clairefontaine con la selección francesa, cuando le pregunta a los compañeros galos sobre su futuro, dice exactamente lo mismo, argumentando ahora que está centrado en la Eurocopa. Así que en el Real Madrid barajan las dos opciones, una o que ya tiene cerrado, ha palabrado algo para salir esta misma temporada, y una segunda, que es que podría quedar libre la próxima campaña. Ante esta disyuntiva, evidentemente, el Real Madrid preferiría ponerle a la venta y sacar algo de dinero que hace falta en las arcas del conjunto blanco, y además Varane...
¿Cuánto?
Es uno de los jugadores por los que más se puede percibir. Pues estaría entre 60 y 70 millones.
Perdón.
Vamos 70 millones es lo que Transfermarkt, que es un poco referencia.
Sí, pero una cosa, por un año de Varane nadie va a pagar 70 millones de traspaso, claro, más lo que cueste Varane ese año. Es más, y Varane preferirá quedarse y trincar la prima de traspaso.
Eso sería la postura lógica, aunque en el Real Madrid esa opción, de las dos que hay, creen que es más factible la primera que la segunda. Por eso no verían con malos ojos el poder darle salida este verano, si no son esos 60, pues una cifra parecida, porque además hay ofertas.
Hombre.
Tiene 28 años.
Sí, no, si a mí no importa, si en este caso lo que importa es que le quede un año, claro, para ser gratis.
Y es buen momento 70, económicamente en el planeta.
Por 40, yo creo que con el otro también se iría.
Pero vamos, perdona, y por 30, porque es 30 más lo que te... Perdona, Joseba, son 30 más 20, 50, ¿eh?
Para bajar
¿Cuánto le cuesta Varane al Madrid al año?
20 mil. Está cobrando 5.5, creo, neto.
¿5.5? Poco me parece para Varane.
Sí, porque es que tienen cuenta
que
lleva 10 años ya, el último contrato ya hace bastante tiempo, por eso es uno de los motivos. Se estaba hablando en la última renovación, ya se habló de que Varane tenía deseos de cambiar, porque llevaba mucho tiempo, llegó con 18 añitos aquí, y en esta última etapa, a principios de temporada, él ha cambiado además de agentes de representación que trabajan especialmente con la Premier, y de la Premier son donde han llegado bastantes ofertas al Real Madrid, haciéndose preguntándose por el interés de Rafael Varane al conjunto blanco. Así que esa es una opción que el Real Madrid cada vez baraja con más posibilidades,
¿no? ¿Y no cambia nada la perspectiva con Ramos y se va a Varane? Claro, pues
haría falta un central entonces.
Claro,
o dos.
Lo de Varane no, bueno, tendrían a Álava, ¿no? Tendrían a Nacho. Y luego recuperarían a Vallejo. Y si se va finalmente Varane, pues a lo mejor harían un esfuerzo por otro jugador.
A lo mejor por Ramos.
No, Ramos yo... ¿No? Bueno, la información que yo sigo teniendo a día de hoy es que ese tema está cerrado.
Todos los inputs que llegan de las partes que cubre el Madrid dan el asunto por zanjado, ¿eh? Se acabó. Se ha cerrado la puerta.
Ciro,
¿eh?
Melchor, bueno, Arancha, todo. Algunos hablan de que algunos hablan que si pidiese volver, volvería. Yo la información que tengo es que no.
Vale.
Asunto zanjado porque él no aceptó la oferta y entienden que no ha habido ninguna respuesta, ya más.
Vale.
Y homenaje y tal.
El silencio de Lama es tan importante.
No, el silencio de Lama no. Es que yo creo que no hay que tener mucho más silencio en esto. Que el Madrid que no quiera a Ramos y punto y final. Es que yo lo llevo diciendo desde el principio de año. O sea, el Madrid no quiere a Ramos y punto final. Y entonces cada uno le da con la brocha al barniz que quiere. Yo ahora veo que utilizan mucho si recula, si echa para atrás, que no, es una manera de abrirle la puerta.
No quieren a Ramos al precio que se puso Ramos, ¿no? Le presentaron una propuesta y no aceptó.
Yo repito, como quedan 15 días, el Madrid, cuando se vaya Ramos, sacará la propuesta y dirá, mire, esto le ofrecemos. Lo sacará. Es que no tengo ninguna duda que lo sacará.
O Sergio Ramos saldrá a Manolo y dirá, no he tenido ninguna propuesta.
Es que, además, estoy convencido que lo dirás.
Gracias.
Estoy convencido que dirá que el Madrid no le ha querido renovar.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Bueno, el Madrid le hizo una oferta a Manolo.
Bueno, pues que la saque el Madrid, si es que eso está muy fácil. El Madrid sacará su oferta. Mira, este fue el burofax que le mandamos a Sergio Ramos con esta oferta. Un año. Se baja el 10%. Lo sacará el Madrid y le pegarán con el papel a Ramos en la cara.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Este tema está así, ¿eh? Desde hace tiempo y tendrá que desencallar antes del 30 de junio.
Bueno, yo te dije el otro día que Ramos se da de plazo hasta el 15.
Hasta el 15 de junio.
Sí, sí, el 15 de junio es la semana que viene. No le llaman...
El martes.
El martes. Sí, sí, él empezará a empezar a buscar, a sondear las ofertas que le hayan llegado.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hemos escuchado a Xavi en el arranque del programa hablar sobre lo de Ramos, pero ha hablado también de lo de Laporta, la presentación de su campus con el Santander, ¿no?
Sí, 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 ha hablado de todo, ha hablado del respeto a Ronald Koeman. Él dice que está preparado, que no es cierto que esté en una liga menor y tal, que está preparado para ser entrenador del Barça y que está en el mercado. También se ha referido a que últimamente no ha hablado con Laporta, es decir, que ahora no ha habido ofertas para Xavi, sino que las últimas fueron ya con Bartomeu, cuando lo de Quique Setién y todo eso. Y sí, sí, lo que ha dicho es eso, que está preparado, pero que respeta a Ronald Koeman, que es una leyenda y que tiene un año de contrato y que va a esperar.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre, la verdad. Ahora soy entrenador desde hace ya dos temporadas, dos años. Bueno, al final... Tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final, él está para decidir, para tomar decisiones y no he podido hablar con él. Al final, ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses no he tenido contacto con ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Oye, es verdad, hace 4 días renovó con su equipo de Qatar y dice que en el mercado está siempre, es un poco...
Tiene una cláusula.
Es
que la única realidad es que
si les llegan ofertas de un equipo grande, que le dejarían salir, claro. Ya.
Si Laporta hubiese levantado el teléfono, Xavi hoy es técnico del Barcelona, pero es que Laporta jamás se ha planteado lo de Xavi porque yo sigo pensando que le molestó que se decantase durante la campaña, aunque sea un poquito... por Víctor Font.
No, pero Xavi hoy ha dicho que es incorrecto el que piense que estaba con Víctor Font, ¿eh? Hoy se ha desmarcado bastante, ¿eh?
No, intentó desmarcarse durante la campaña, pero desde hace años Víctor Font...
Bueno, en la campaña fue un poco ambiguo.
Sí, porque se presentó Laporta. Claro. Cuando Xavi se entera que se presenta Laporta, le dice a Víctor Font...
He cogido mal caballo. Se acabó. He cogido mal caballo.
Sí, sí, sí. Claro. Hoy ha dicho que él no se posicionó en ningún momento en las elecciones al Barça, ni con uno ni con otro.
Y porque Xavi es un tipo inteligente que no se cree la milonga esta de el tren le pasará sí o sí. Bueno, hay muchos entrenadores como Koeman que han sonado durante 15 años y han llegado al final y porque pasó lo que pasó en Camp
y
Barça.
Michel iba a entrenar al Madrid. Estuvo 10 años que estaba a punto de ser entrenador del Madrid.
Hoy Xavi parece que sí o sí va a ser técnico del Barcelona, pero yo qué sé, si Koeman gana el año que viene un título, le renovan 2 años, después se pone Guardiola a tiro, es que el tren cuando pasa hay que aprovecharlo.
Oli, gracias.
De nada a ti, hasta
luego. Un abrazo. Estamos preparando los mensajes de los oyentes del partidazo, que son, bueno, una bomba. Ahora se los contamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.